Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos ensanche el corazón, nos dé ánimos para vivir cristianamente en medio de dificultades que puede haber. Hablamos el día pasado del capítulo 13 del libro del Apocalipsis, sin terminarlo del todo, hoy veremos una partecita muy interesante, y que decíamos de aquellas dos fieras que venían con la mentalidad del dragón, que era el diablo, el Satanás, que quiere pues ir contra los santos de Dios. Los santos significa los que están unidos a Dios, unidos a Dios, y si quieren seguir pues la marca del Cordero, diríamos el camino que nos enseña Jesús. Y estas fieras, pues una era el Imperio Romano con todo el poder, simbolizando todo el poder tiránico de todos los tiempos, y la otra fiera sobre todo, que es más simbolizando el poder maligno de aquellos que con falsas ideas quieren meterse en la mentalidad y en el corazón de los siervos de Dios. Y entonces a esta fiera de mentalidades, pues va buscando el dominio, y sobre todo pues pensando en aquel culto falso a los emperadores, culto, diríamos, que querían que fuese como el emperador, como un dios, pues de tal manera eran señaladas las personas, de modo que aquellos que no tuvieran la marca, terminábamos con esto en el versículo 17, pues no pudieran ni comprar ni vender, era un signo de dominio, que es lo que suele pasar muchas veces hoy día. Hoy día hay naciones mayoritariamente musulmanes que quieren que de tal manera sigan su religión que hacen la vida imposible a los cristianos y a otras religiones, de modo que no hay la libertad de religión. Saben que en el Concilio Vaticano II se habló sobre esa libertad de religión. Un ciudadano puede servir a su patria y puede servirla de verdad perteneciendo a una religión o a otra religión. Uno tiene que tener la libertad de conciencia y luego, claro, siempre manifestarle cuál es lo más bello, cuál es lo más hermoso, cuál es lo más equitativo, lo mejor para el ser humano, pero dentro de esa libertad, mientras busque el hacer el bien, claro, mientras trabaje por el bien de la patria, mientras guarde las leyes civiles y sociales que un buen servidor de la patria debe servir. Y llegamos al versículo 18, que habla ya de ese nombre de esa bestia famosa. Dice, aquí del talento, es decir, vamos a ver, es una frase, un traductor español que lo dice así, hay que tener talento para pensar y saber. Y dice, el perspicaz que calcule el número de la fiera es número de una persona y equivale a 666. Aquí se habla ya de la famosa marca de la fiera, o del anticristo, podríamos decir, este 666. Y ha habido personas que han visto algo como verdadera, como si fuese una marca verdadera, de modo que algunos han creído ver hasta en arrugas de la frente o algo parecido, tal número, como significase algo así de estar endemoniado o algo parecido. No significa una marca concreta. En primer lugar, estamos hablando de símbolos, y lo más claro de ver es lo que el número 6 es la imperfección, es el número de la imperfección. El número perfecto es 7, entonces lo que le falta al 7. Dice el autor que, bueno, aquí se verá el talento de cada uno, es decir, la perspicacia, porque dice que el que es perspicaz, que calcule el número de la fiera, que ese número hay que calcularlo. Bien, ya digo, lo más sencillo es expresar que simplemente significa una imperfección. pero no una imperfección cualquiera, sino una gran imperfección. Por eso se repite el 6, 6, 6, 6, que tres veces es algo completo. Es decir, la imperfección por completo, podríamos decir, que equivale a asegurar que el que lo lleve, o el que lo lleva, que es, en fin y al cabo, es sobre todo el demonio, el que se parezca al mal, pues es lo que significaría la muerte, la destrucción eterna, a lo cual están abocados los que sigan verdaderamente a Satanás. Pero también pueden decir, muchas veces se ha dicho que es una cifra simbólica, pero que hay que descifrar, y que los números en hebreo, o las letras, diríamos, en hebreo y en griego, significan números, o los números son letras, y por lo tanto, pues se han empezado a ver cábalas, y lo que más corresponde es lo del emperador Nerón, y César, Julio César Nerón, y que si por lo tanto el emperador de entonces, que era Domiciano, pues sería como el Nerón redivivo, vuelto a vivir. Pero con estos números y con estas cábalas, pues se pueden decir, y se han dicho muchas personas, jefes de gobierno, malos, y hasta algunos han hablado del Papa y todo, hablando, claro, los que son completamente contrarios a la religión católica. Pero no hay nada de esto especial. Yo creo que lo más que tenemos que decir es que es la imperfección completa, y nosotros, sin embargo, estamos llamados a la perfección. Recuerden aquello que nos dijo Jesús: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y para buscar la perfección, lo que tenemos que es buscar al Señor, buscar el camino que Jesús nos enseña. Y aquí se nos dirá que aquellos que siguen la marca, el camino del Cordero de Dios, ese es el grupo que busca al Señor. Hablado de la comunidad cristiana como que aparece perseguida, pasiva, oprimida por el poder, ahora está segura, apiñada en torno a Jesús, gozosa y dispuesta a continuar su misión, y cantando un canto agradable a Dios, un canto que se oye como ruido de una tronada. El ruido que oí era como de los citaristas que tañían sus cítaras. Cuando los fieles cantan con el corazón, verdaderamente podemos decir que es como ruido de aguas torrenciales. Para los israelitas tan hermoso oír un agua torrencial, sana, limpia, purificadora. Pues dice en el capítulo 14... vi al Cordero que estaba en el monte Sion, y con él 144.000 que llevaban su nombre y el nombre del Padre grabado en la frente. En capítulos anteriores se había hablado de que los ángeles fue arrostrados por Satanás, la tercera parte de los ángeles. Se hablaba también de muertes, de la tercera parte de muertes, o grabados por el sello del diablo. Ahora se habla de los elegidos de Dios, y se habla también de un número grande, Y de una manera simbólica se habla de los 144.000. Ya hablamos de esto cuando se hablaba sobre todo los del Antiguo Testamento, que se decía que había 144.000 salvados, 12.000 de una tribu, 12.000 de otra, 12.000 de otra, así de las 12 tribus de Israel, multiplicado 12 por 12 y por 1.000, 144.000. Claro, es un número pues completo, diríamos. 12 es un número completo, por 12 y además por 1.000, el número grandioso. Pero no es todo, como diríamos. Hay personas, pues siguen todavía en sectas diciendo que los que se salvan son 144.000. Ni siquiera los de una ciudad un poco grande, pues se van a salvar. ¿Cuántas ciudades hay grandes? ¿Cuántos millones y millones? Bueno, ya recordamos que en el capítulo, uno de aquellos capítulos, por el 9, estaba de que, o el 7, no solamente se salvaban aquellos 144.000, sino una inmensa multitud de personas. Esta inmensa multitud de toda tribu, lengua y nación, en el capítulo 7, versículo 9, pues es posible que pudiera significar, pues, muchos que ciertamente, cumpliendo la ley natural, teniendo esa fe en un Dios desconocido, sin tener culpa, pues se pueden salvar, porque habrá muchísimos que se salvarán así. Es natural, porque hay muchísimos millones, es decir, las dos terceras partes del mundo, que no conocen a Jesucristo, y muchos se salvarán por la fe natural. Pero hay otros que hemos tenido la dicha y la gracia de Dios de conocer a Jesús, y podemos salvarnos, por lo menos podemos salvarnos, y tenemos esa esperanza con la ayuda de Dios, pidiéndolo a Dios, porque así lo pedimos, y lo pedimos a la Santísima Virgen cuando la decimos: ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Es decir, que tenemos esta esperanza de estar en el camino de la salvación. Y claro, pues el número 144.000, pues es un número simbólico que para los hebreos significaba una multitud. Hoy no diríamos miles, porque la palabra mil significaba entonces una gran multitud. Hoy diríamos millones, y entonces ya la cifra va aumentando. El monte Sion, donde dice que estaba el Cordero, pues para los israelitas, claro, era una importancia, es la capital del rey, como se habla en los Salmos, el monte de la confluencia universal, dice el profeta Isaías. El hecho es que es como el santuario de Dios, donde Dios puso la piedra angular, que es Jesucristo, y sobre cuya piedra se ha de edificar un templo en el que se ofrezcan como piedras vivientes cuantos han de formar el linaje de los elegidos, que dirá el apóstol San Pedro, porque él fue llamado así, piedra, y él habla de que nosotros también somos elegidos, piedras de esa edificación del Señor. El monte Sion es como el lugar de la reunión y el símbolo de este encuentro final de todos aquellos que ya han accedido al trono de Dios en la eternidad del tiempo. Y así el Señor nos va grabando en la frente el nombre del Padre. Nosotros en realidad estamos grabados o sellados con el sello del bautismo. El bautismo se dice que es como un sello indeleble, que no se puede quitar. Claro, un sello espiritual. Y así se habla del carácter sacramental del bautismo, de la confirmación y del sacerdocio. Son sellos especiales, espirituales, que nuestra Iglesia nos habla cuando se habla de lo que es los sacramentos, que no solamente el sacramento es una gracia que Dios nos da, sino como un sello que permanecerá para siempre. Y el que está bautizado, si va al infierno, diríamos que tiene como el sello del bautizado, algo indeleble, algo que es grandioso, y que nos será lleno de gloria y de honor estando en el cielo. Y habla de cómo todos estos que se han de salvar un día, cuando estén salvos, es cuando dirán verdaderamente el canto grandioso, pero aquí en la tierra también, por la gracia de Dios, vamos cantando, diríamos espiritualmente, también materialmente, en los cánticos delante del trono. Y así sigue diciendo: oí un ruido en el cielo como ruido de aguas torrenciales, como ruido de una tronada. El ruido que oí era como el de citaristas que tañían sus cítaras. Cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico fuera de los 144.000 rescatados de la tierra. Es bueno recordar aquello que nos dice San Agustín, que el que canta bien reza dos veces. Y como también había santos que se expresaban cuando oían a la comunidad cantando esos cantos armoniosos de paz y de amor, y sentían una vivencia grande en su corazón. Nosotros también cantemos al Señor, pero cantemos siempre, sobre todo y eternamente, las grandezas de su amor.
Miedos, no importa ni el dolor, que tú vas el primero y ahuyentas mi temor. Cantaré eternamente la grandeza de tu amor, cantaré eternamente tu ternura y tu perdón. Tan solo Dios lo ve, todos hacen camino para llevar la fe.
¿Y quién son estos que van a cantar eternamente? Dice aquí el Apocalipsis. Estamos en el capítulo 14, dice: son los que no se han contaminado con mujeres y se conservan vírgenes. Estos acompañan al Cordero por donde vaya. Han sido rescatados de la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no hubo mentira, son intachables. Es decir, son los que siguen el camino que Jesús nos va enseñando. Y aquí se expresa con una, según una mentalidad hebrea, en el sentido de las personas vírgenes. Pero las personas vírgenes no se refiere solo a una manera de ser, sino que no están contaminados con el mundo, en el sentido, sobre todo, de la idolatría, que era lo importante. Es decir, que tiene una palabra que significa algo mucho más que solamente lo respecto a una manera, a una parte de nuestro ser, sino que es algo total. Aquellos que se han comprometido con Dios, y sobre todo donde no hay mentira. Es decir, son los firmes en Dios, donde no hay mentira, en el sentido del diablo, que es el padre de la mentira, se le dice así. Y por lo tanto, aquellos que siguen al diablo, a la bestia, como, es decir, el poder material, siempre están envueltos en mentira. Normalmente, aquellos que tienen mucho poder, si dominan a los demás, dominan por la mentira. El que busca a Dios busca la sinceridad. Y esto es algo propio de nosotros, debe ser propio de los cristianos, el seguir con sinceridad, amarle plenamente, cada uno según la posición de su vida, sea casado, sea soltero, sea célibe, entregado a Dios de una manera un poco más plena, pero el que está casado guarda esta castidad que se llama esta virginidad total, que es la entrega a Dios, que es la rectitud de su vida. Y precisamente San Juan Evangelista y el entorno a San Juan, en donde está escrito este libro del Apocalipsis, se habla mucho de la verdad. El Evangelio de San Juan habla de la verdad. La verdad que es Cristo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esta verdad que tenemos que seguir, ser intachables, como dice, termina diciendo. Es decir, de aquellos que son vírgenes en el corazón, significa los que son intachables, que no tienen mancha, que están limpios, aquellos que buscan sinceramente la limpieza de corazón, como decía Jesús, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Para ver a Dios, estar, ver al Cordero que está en el monte Sion representando un día en el cielo, y estar salvados, estar unidos a Dios, uno tiene que estar sin mancha, limpio, como luego se dirá, nada puede entrar en el cielo manchado. Por lo tanto, tenemos que estar limpios de todo y limpiarnos cada vez más, porque es muy difícil estar, conservarse limpio, pero sí es más fácil irnos limpiando continuamente por tantas gracias que nos da la Iglesia para ello. Esta frase que dice aquí el Apocalipsis, que no se han contaminado con mujeres, es una frase hebrea que recordaba lo de los soldados en la guerra, que no se manchaban con mujeres, etcétera, para estar dispuestos al combate. Así se habla en el Deuteronomio, en la primer libro de Samuel, es decir, que significaba como una pureza o abstinencia sexual de los soldados en campaña, pero para estar en disposición y prontitud para seguir. Esta es la que significa simplemente, es que tenemos que estar en prontitud, en disposición, para poder seguir a Jesús sin condiciones, a donde quiera que vaya, colaborando en la obra salvadora. Así que pues, no solamente significa el estar limpio de todo pecado, sino estar prontos para colaborar con Jesucristo en esta obra salvadora. Porque es necesario anunciar el Evangelio. Y así continúa en el versículo 6 diciendo: vi otro ángel volando por el cenit del cielo, llevando el Evangelio eterno para anunciarlo a los que residen en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Decía con voz potente: respetad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales. Es como si fuese a comenzar la ofensiva de Dios contra el poder opresor, contra la fiera, simbolizada pues en luego los cuencos llenos de furor. Pero ahora va a dar el autor unos avisos para que el ser humano pueda escapar de la ruina. Y el primer aviso es la buena noticia, el Evangelio, adherirse al Evangelio. Y así va diciendo como un ángel desde lo más alto del cielo, pues así llega este mensaje a toda la superficie terrestre. El Evangelio debe extenderse a todo el mundo. Y antes del juicio, pues es como una llamada a todos los pueblos para que se conviertan al Dios verdadero. Es una buena noticia, consoladora y exigente, por eso es el Evangelio eterno, porque es el mismo para todas las generaciones, y porque es eterno, diríamos que pertenece a lo futuro y a lo celeste, nunca se podrá dar pleno, nunca se podrá revelar plenamente hasta el final, diríamos que va creciendo cada vez más, nunca podemos abarcarlo plenamente aquí en la tierra. Entonces se da para toda nación, raza, lengua y pueblo. Y hay que dar gloria a Dios, que es el que ha hecho todo, y lo va exponiendo en ese sentido que había antes, aquella concepción de cuatro, siempre la tierra estaba como en cuatro límites, el cielo, la tierra, el mar, los manantiales. Así el Evangelio, la palabra de Dios, se va extendiendo para todos, y es buena noticia, es la invitación universal para recapacitar en ese Dios creador, que Dios primeramente es creador, luego es redentor y ahora nos salva también, o nos va revelando ese gran misterio de Dios por medio del Evangelio. Y al mismo tiempo que se anuncia el Evangelio, dice que hay otro ángel que le acompañaba diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, la que embriagaba a todas las naciones con el vino furioso de su fornicación. Babilonia, pues, es el símbolo en el Antiguo Testamento de toda nación mala, diríamos, de toda nación opuesta a la Jerusalén celeste, pero que en aquel momento, pues, designaba Roma, por donde estaba el emperador romano que se creía como Dios. Y luego un tercer ángel los acompañaba diciendo a grandes voces: el que adore a la fiera y a su imagen, el que acepte la marca en su frente o en la mano, habrá de beber el vino de la cólera de Dios vertido sin mezcla en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo del tormento se elevará por los siglos de los siglos, etc. Y al final, después de toda esa diríamos, ese castigo que habrá, que cada uno se castiga a sí mismo, el que sigue fiel a Dios, ese será bendecido eternamente. Y así termina esta partecita diciendo: aquí le está la constancia de los santos que observan los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Oí una voz celeste que decía: escribe, dichosos los que en adelante mueran fieles al Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas porque sus obras los acompañan. Cuando oímos estas palabras con el corazón, vemos que verdaderamente la muerte no es el mal, ni mucho menos el mayor mal, sino que son dichosos los que mueren en el Señor.
Dichosos los que mueren en el Señor. Dichosos los que mueren en el Señor.
Y son dichosos porque han terminado las fatigas y porque allí en el cielo sus obras les acompañan. Por eso nosotros también le podemos decir a aquel que ha muerto en el Señor: vive con Cristo, entra en su gozo.
Vive con Cristo, entra en su gozo, y con su muerte canta victoria, y con su muerte canta victoria.
La Virgen María y todos los santos te salgan al encuentro en el paraíso.
Vive con Cristo, entra en su gozo, y con su muerte canta victoria.
Pues sí, amigos, el Apocalipsis nos da sentido para la victoria, nos da sentido de esperanza, sobre todo de alegría futura que ya es presente, porque cuando hay verdadera esperanza, hay gozo en el Señor. Así pues, amigos, con estos deseos, seguiremos el próximo día. Ahora lo dejamos hasta el próximo. Adiós a todos.
Y con su muerte canta victoria, y con su muerte.